Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. Hoy nos acercamos a la compleja situación Israel-Palestina, trágica para el pueblo palestino que sufre la ocupación, la opresión y la prepotencia israelí. Trágica porque el Estado de Israel, que nació como víctima sobreviviente del espanto del genocidio, se transvistió, se convirtió en perseguidor y en el gran gendarme de Oriente Medio. Meir Margalit es un activista israelí que trabaja por la paz. Hombre de izquierda que en la actualidad es concejal de la ciudad de Jerusalén. Escucharemos su testimonio que recogió aquí en Montevideo el periodista Raúl Sibeki en el marco del debate sobre la paz Israel-Palestina convocado por Naciones Unidas en marzo de este año.
Israel ha dado un giro muy abrupto a la derecha y se convirtió en un país fundamentalista y algunos dirán también cuasi fascista. Las raíces de que son de orden psicológico o sociológico. Las raíces, algunos dirán, provienen todavía de la época del Holocausto. Un país que todavía no ha superado los miedos, los temores, los fantasmas de la época del Holocausto. Es un país que se siente constantemente amenazado. Y por detrás de cada figura que él critica ve a un antisemita en potencia. Todos estos miedos se han acumulado y han producido un fenómeno de corte derechista. Países con miedo tienden a derechizarse. Y eso es lo que está pasando a Israel. Yo sé decirte exactamente la fecha en que comienza a degenerar, el 6 de junio del 67, cuando comienza la Guerra de los Seis Días. Ya antes estábamos en ese camino, pero en forma atenuada. A partir de la Guerra de los Seis Días, comienza este gradual proceso de degradación que nos lleva hoy al lugar en el que estamos ubicados. La ocupación degenera, lo dijo un sabio israelí, Leibovich, Ishayahu Leibovich, reconocido filósofo israelí. Y es cierto, entramos en un proceso de degeneración en el cual en estos momentos estamos en su punto más bajo, pero es inevitable. De momento que nos transformamos en ocupadores, a partir de ese momento comenzamos a perder las bases éticas y morales que tendrían que regir en el Estado de Israel, y a partir de ese momento estamos en una pendiente que nos lleva indefectiblemente a un precipicio.
La violencia del ejército de ocupación israelí en los territorios ocupados es caldo de cultivo para una espiral de violencia. Meir Margalit menciona algunos momentos claves entre septiembre y noviembre de 2001, por ejemplo, la segunda intifada y sus consecuencias. Estos sucesos realimentaron los extremismos y desmoralizaron a la sociedad civil que luchaba por la paz y la libertad de uno y otro lado.
La segunda intifada en particular, con la provocativa visita de Sharon a la explanada de las mezquitas, y de ahí empieza, y ahí comienza la segunda intifada. Fue mucho más desastrosa que la anterior. Sí, la segunda intifada realmente produjo pánico en la sociedad como nunca lo había habido. O sea, eso de que sales al trabajo y no sabes si vuelves o no, y si revientas en un colectivo, y si revientas en una pizzería o en un cine. Esto indudablemente es triste decirlo, pero lo mejor que le pudo haber pasado a la derecha israelí. así como también los ataques israelíes a Gaza, lo mejor que le pudo haber pasado al Hamas. De esa forma, sí, los extremistas se alimentan, realimentan unos a los otros. A partir de la segunda intifada comienza el declive drástico de la izquierda israelí, tal vez un poco antes, unos meses antes incluso, cuando Barak va a Camp David, y todos creíamos de que ya vuelve con la paz firmada, y cuando vuelve Barak y dice there is no partner, no hay con quien hablar, a partir de ese momento, bueno, la izquierda israelí, que tenía tantas esperanzas y tantas expectativas, cae en forma abrupta, y hay muchos de mis amigos hasta hoy día que no pudieron levantar cabeza de aquel entonces. Eso fue por septiembre, creo que el 2000, la intifada empieza dos o tres meses más tarde, en noviembre. De modo que sí, este proceso, el proceso de declive de la izquierda empieza por septiembre del 2000 y el gran proceso de derechización empieza en noviembre del 2000 con la segunda intifada.
Hacemos ahora un pequeño paréntesis para recordar a Giuliano y a Vittorio.
En abril de este año, en apenas 10 días, fueron asesinados dos activistas internacionalistas muy queridos por su compromiso con la libertad. Sus muertes sumieron en el dolor y la consternación al pueblo palestino, así como también a israelíes como Meir Margalit.
Giuliano Merkemis era hijo de madre judía y padre palestino. Giuliano decía ser 100% israelí y 100% palestino. Era un activista y era un artista. Dirigía el proyecto del Teatro de la Libertad, iniciado por su madre Arna. Fue un gran actor. Sobre el escenario de la infinita tragedia mediterránea, él era parte de ese escenario de dos mundos en conflicto.
Lo mataron el 4 de abril. Fue enterrado junto a su madre y en su lápida escribieron: ambos partieron de la vida desde dentro de la lucha por la libertad y la liberación del hombre. 10 días más tarde, el 15 de abril, fue asesinado Vittorio Arregui, italiano, autor del libro Gaza, seguimos siendo humanos, impulsor de la campaña Libertad para Gaza. Había llegado a este exiguo y superpoblado territorio asediado por Israel en diciembre de 2008, poco antes de que Israel bombardease e invadiese Gaza en la operación Plomo Fundido, en la que murieron 1.400 palestinos y palestinas civiles desarmados.
Vittorio Arregui devolvió vida al movimiento de solidaridad internacional desactivado en 2003 por el ejército israelí tras los asesinatos de dos de sus integrantes, Rachel Corrie y Tom Hundal. Rachel, norteamericana, fue arrasada por una excavadora militar israelí. Tom, activista británico, fue baleado en la cabeza por un soldado israelí. Egidia Beretta, madre de Vittorio, alcaldesa de una pequeña ciudad italiana al norte de Milán, se negó terminantemente a que Israel repatriara el cuerpo de su hijo asesinado. En una carta abierta escribe: Israel no lo quiso vivo, ¿ahora lo quiere muerto? Antes lo secuestró y lo torturó. Para Israel, Vittorio era un indeseable, un subversivo que cantaba, junto con las mujeres y los hombres de la aldea de Budrus en Gaza, nuestro más bello canto partisano. Egidia termina preguntándose: ¿es que hace falta morir para seguir siendo humanos?
odiosos asesinatos. Giuliano y Vittorio eran parte del corazón de la causa palestina. Aunque aún no están claros quiénes fueron sus asesinos, está muy claro que la responsabilidad última la tiene el Estado de Israel, que desde la Guerra de los Seis Días no ha dado tregua al pueblo palestino.
May Margalit, en la entrevista que le concedió a Raúl Sivecki, admite que aunque hay muchos que continúan apoyando la lucha no violenta, en realidad hoy no pasan de ser una minoría irrelevante. Claro, la situación lo angustia, pero no puede darse el lujo de frustrarse o deprimirse.
Me cuesta dormir. Bueno, yo académicamente soy historiador. Yo mi doctorado lo he escrito en historia israelí contemporánea, en historia que nací en el 52. Yo me especialicé en la historia de Israel durante el mandato británico. Pero trabajo en organización de derechos humanos.
¿Viste en los peores momentos que has experimentado en tu vida?
Sí, hemos pasado momentos difíciles. Tal vez a nivel personal, la guerra de Yom Kippur fue para mí uno de los momentos más difíciles. Fui herido durante la guerra y fue una vivencia muy traumática.
¿Y el combate?
Combatí, era soldado y fui herido. Y a partir de ese momento comencé un switch que me llevó al movimiento pacifista. Pero
sí, estamos hablando de 78,
73.
73.
Sí, en octubre de 73, sí. Pero yo no me puedo dar el lujo de estar frustrado y deprimido. O sea, si yo esto lo analizara racionalmente, no tendría, indudablemente tendría mañana que o cortarme las venas o cerrar la oficina, apagar la luz y buscar un refugio en algún otro país del mundo. Pero no puedo darme este lujo, primero por mis hijos, segundo porque está en juego acá no solamente el futuro de Palestina, sino el futuro del Estado de Israel. O sea, a mí no me cabe duda de que si el Estado de Israel continúa en esta línea, se va a desmoronar y va
a explotar,
sí. O sea, lo que ayer he dicho y lo repito también, y a veces mucha gente israelí les cuesta entender, parte de nuestro trabajo es desactivar este mecanismo de autodestrucción que impera en la sociedad israelí. Aquí hay una bomba que si no la desactivamos a tiempo, Israel colapsa en cualquier momento.
Como colapsó Mubarak, como colapsó el este, ¿no?
Sí. Es por eso de que desde algunos, ayer yo he dicho claramente, no soy sionista, y vino una persona de la colectividad hebrea acá y me pregunta entonces por qué vivís en Israel. Bueno, ok, no hace falta ser sionista para vivir en Israel, pero yo creo que yo soy más patriota que la derecha israelí. Yo que quiero devolver los territorios, soy más patriota de aquellos que los quieren mantener y que van a llevar en última instancia al fracaso del Estado judío.
Dolorosa lucidez, Meir asume que la política militarista y fascista de su país ha penetrado en amplias capas de la sociedad israelí, tanto que hoy prefieren la seguridad a la paz. La seguridad se traduce en más tanques, más armas, más opresión, más muertes.
Está esta falacia derechista, ¿no?, de que por la fuerza se puede todo. Cosa que quien sabe un poco de historia reconoce de que esto es una falacia. En Israel todavía hay gente que dice que sí, que por la fuerza podemos continuar esta aventura durante toda la vida. A tal punto de que la gente ya dice lo que no queremos no es paz, sino seguridad. Seguridad implica para ellos más tanques, más aviones, más armas, más represión, creyendo de que esto es lo máximo a lo cual se puede pretender. Las élites intelectuales obviamente ven esto distinto y comprenden de que la fuerza tiene un periodo limitado y alcanza con estudiar un poco de historia para ver que desde las épocas antiguas hasta nuestros días imperios cayeron simplemente porque creían que con la fuerza podían hacer lo que se les antojaba.
Entre los castigos infligidos por el Estado israelí a la población palestina, uno de los más visibles y más horrendos ha sido el asedio y el bloqueo de las localidades palestinas. Hay más de 300 checkpoints, estos puestos de control israelíes que están desparramados en puntos vitales para la conexión, para el intercambio de las poblaciones cercanas. No se pueden contar con exactitud. Y además los hay de todo tipo, más o menos móviles. Ahora hay algunos fijos con torretas en los lugares más álgidos y tienen más o menos, generalmente más, presencia militar. Esa lucha cotidiana de los palestinos en los checkpoints creemos que será uno de los recuerdos más palpables y más imborrables de toda esta terrible ocupación. Las humillaciones y vejaciones por las que pasan sin excepción las nenas, los nenes, las mujeres, los hombres, los ancianos palestinos. La espera es desesperante y para muchos puede ser fatal. Por ejemplo, para gente que precisa de asistencia médica urgente. Hay retenciones de horas a enfermos graves y hay negativas a ambulancias para traspasar el checkpoint. Cuando no, hay disparos contra las ruedas de las ambulancias, incluso contra la gente. Ni el ejército ni el Estado israelí podrá jamás resarcir adecuadamente a todo lo que ha sufrido esta población y a todas las vidas que han perdido, a veces por no poder llegar al hospital. Y hay que decir que cuanto más efectivos han resultado estos checkpoints para los objetivos israelíes, más se han establecido permanentemente. Al principio bastaban un par de soldados parapetados al pie de una carretera, de un cruce o un camino para controlar vehículos, gente, todo lo que pasaba. La silueta de los soldados con sus M16 recortada a contraluz provocaba y provoca instantáneamente el freno del paso alegre del caos circulatorio en Palestina. Los checkpoints y las bombas de acero recubiertas de goma que matan y que no se corresponden con las bombas 100% de goma que se usan en el resto de los países del mundo. En caso de manifestaciones, se suele pasar a munición real, a nuevos tipos de munición israelí cuyo uso no está legalizado, como las balas de fragmentación que al estallar en el cuerpo se dispersan minuciosamente por todo tipo de órganos vitales. Dos preguntas a Meir Margalit, relacionadas con dos grupos bien diferenciados al interior de Israel. Los árabes israelíes, ciudadanos legítimos, pero con limitaciones, y los judíos rusos, llegados masivamente a Israel tras la debacle de la Unión Soviética.
Sí, yo creo que es una de las cosas, de los peores fenómenos que ha pasado la sociedad israelí. Ha llegado 1 millón de emigrantes judíos de la Unión Soviética, gente que en forma visceral se volcaron a la derecha. O sea, gente que decía, si en la Unión Soviética la pasábamos tan mal por culpa del comunismo, entonces automáticamente nos vamos a transformar en derechistas. Esto este es el caldo de cultivo de los partidos que están a la derecha del Likud. A la derecha del Likud. Un personaje como Lieberman, que se convirtió en el tercer partido de Israel, todos sus votantes son todos rusos. El único partido que tiene una base étnica, más que nada. Eso fue un drama para Israel, porque gente que nos volcó a la derecha sin saber ni siquiera cuál es la realidad israelí. Antes de bajar del avión ya estaban ahí votando por esta gente. No, esta gente que todavía tiene su sistema de habla rusa, sus escuelas rusas, gente que mantiene sus nombres todavía rusos, ni siquiera los que presentaron, viven en todo el país. En todo el país. Y son 1 millón. Y 1 millón es un 20% de la población. Mira, yo era uno de aquellos que en su debido momento manifestaba por la liberación de los judíos rusos en la época de la Unión Soviética, de la dictadura. Yo creía de que era una cuestión de derechos humanos. Hoy reconozco que si hubiera sabido de antemano cuál es el perfil de esta gente, hubiese manifestado... No. Hubiese manifestado, sí, liberen a los judíos, pero mándenlos a otro lugar y no a Israel.
¿Y cuál es la situación de los árabes israelíes en la actualidad?
Mira, los árabes israelíes son un 20% de la población en Israel. En su gran mayoría están más a la izquierda de Meretz. Cierto que hay aquellos que votan a Meretz, pero en su gran mayoría votan por tres pequeños partidos árabes que tienen un corte, un perfil comunista, aunque en los últimos años cada vez más nacionalista árabe y menos comunista. Gente discriminada, gente que obviamente, indudablemente, son ciudadanos de segunda clase. Esta es gente que apoya abiertamente al pueblo palestino, pero como tiene mucho para perder, entonces se cuida, tiene sus límites. Ellos tienen todos los beneficios que tiene el ser ciudadano israelí. Y indudablemente son muchos los que temen perder estos beneficios, por lo tanto, sus actitudes no son tan proactivas como las que a lo mejor a mí me hubiese gustado ver. Incluso si yo como historiador los comparo con las actitudes que tenía antes del 48, antes de la creación del Estado, los grupos de izquierda y judíos durante el mandato británico, que eran mucho más activos, luchaban en forma mucho más abierta por su independencia, eso yo no lo veo en la nueva generación árabe en Israel. No veo el apoyo que yo quisiera ver al pueblo palestino, y mucho menos lo veo en lo que hacen los países árabes vecinos, donde ahí hay mucho apoyo declarativo, pero concreto casi no se lo ve.
El mundo árabe ha cambiado en los últimos meses, se está moviendo en Egipto, Túnez, Bahrein, Yemen, Marruecos, Siria, Libia. ¿Qué significado suponen estos cambios para la política israelí en la región? Desde nuestra mirada de observadores, creemos que hay dos ejemplos contundentes de estos cambios con relación a Israel. Por un lado, su mayor aliado, Mubarak, ha caído. Mientras que Siria, que era su enemiga, reacia la política de ocupación de Israel, por un lado reprime brutalmente a todos los opositores del régimen de Bashar al-Assad y además de la noche a la mañana se convierte para la élite gobernante israelí en su mejor aliado. Meir Margalit, consultado por Raúl Chivecki sobre la influencia que podrían tener estos cambios del mundo árabe a mediano o largo plazo sobre Israel, se muestra cauteloso.
Reconozco que me falta perspectiva para dar una opinión seria. A corto plazo, Israel está usando, manipulando estos acontecimientos para decir que no hay con quién hablar. O sea, de pronto te viene Netanyahu y te dice, si hoy firmamos algún tratado con fulano, ¿quién nos asegura que mañana no vendrá Mengano y le tirará todo esto abajo? O sea, es una muy buena excusa para no llegar a acuerdos con el mundo árabe. A largo plazo, si realmente esto sigue un camino de democratización, no cabe duda que va a ser para bien. Yo sé efectivamente que el pueblo palestino, esto me está tomando muy a pecho. O sea, es mucha la gente joven que dice, ¿por qué ellos sí y nosotros no? ¿Cómo es posible que en Egipto sí la gente haya salido a millones en las calles y nosotros acá no podamos traer, unos cuantos miles de manifestantes? Y esto está influyendo en el estado de ánimo de los palestinos, y no me cabe duda que puede haber en la calle un pequeño hecho que sirva de incentivo a una gran revuelta. O sea, me falta todavía la palabra, pero la idea es de que La gente está muy furiosa y está acumulando
un disparador.
La gente está muy furiosa y el disparador puede ser a veces una cosa muy simple. Yo le tengo mucho miedo a la gendarmería. Alcanza con que uno de esos soldados ponga la mano a una mujer donde no corresponda para que esto termine en un gran estallido. Así está, o sea, las condiciones están dadas. El disparador puede en cualquier momento.
Si buscamos sintetizar, podemos afirmar que Meir Margalit no ve señales que pongan fin, no ve señales del lado israelí, que pongan fin a lo que él llama un proceso de degradación. Él dijo, la ocupación degrada, estamos perdiendo las bases éticas y morales, algo que incluso podría significar el suicidio del Estado de Israel. Sin embargo, al cierre de esta charla que mantuvo con Raúl Sivecki, Meir dice ver del lado palestino un par de señales de que algo interesante podría suceder. Por un lado, dentro de la sociedad palestina, donde comienza a manifestarse una tendencia de las generaciones más jóvenes para desbloquear la polarización y los vínculos entre estructuras de carácter extremista.
Sí, la semana pasada hubo manifestaciones tanto en Gaza como en el West Bank pidiendo la unidad nacional. Obviamente, por lo menos va a desactivar uno de los pretextos israelíes por los cuales no quiere negociar con el Fatah. El pretexto es de que andás a ver si mañana el Hamas no va a tomar el poder. Si llegara a haber una unidad de esta índole, por lo menos Israel va a estar en un aprieto. Va a tener que buscar algún otro tipo de pretexto.
Otra señal esperanzadora para Meir Margalit, porque obligaría seguramente al Estado de Israel a cambiar sus reglas de juego, sería que Naciones Unidas escuchara por fin el reclamo palestino y reconociera su condición de Estado independiente.
Si Palestina va a presentar un pedido oficial en septiembre, octubre del 2011, de ser reconocido como Estado independiente de las Naciones Unidas, esto va a cambiar a las reglas del juego, porque esto va a transformar a Palestina en un Estado miembro de las Naciones Unidas y va a transformar a Israel en un país que está transgrediendo las decisiones de las Naciones Unidas. Y en ese caso las Naciones Unidas tienen incluso derecho a aplicar sanciones a Israel. Este paso me parece importantísimo y más allá de lo que a mí me parezca, yo te puedo dar constancia de que Israel le tiene mucho miedo a este posible paso. He leído ayer de que Israel, por lo menos la Cancillería, ha amenazado de que en caso de que eso suceda, Israel va a hacer pasos unilaterales, sin explicar qué tipo de pasos podría llegar a ser. Pero si el mundo, si la Unión Europea va a seguir los caminos de Sudamérica y va a reconocer a Palestina como un Estado independiente, van a cambiar las reglas de juego y van a obligar a Israel a tener que devolver los territorios conquistados. So pena de que haya sanciones que la obliguen a dejar las tierras por la fuerza.
يا يما حس الفرح في دار الإخوالي يما رمان الهوى وغير.
Agradecemos el testimonio lúcido y doloroso de Meir Margalit, ciudadano israelí, un activista por la paz, la justicia y la libertad, un activista contra la barbarie y contra la apatía de sus conciudadanos. Meir cerró su ponencia en el marco del Foro por la Paz Israel-Palestina, aquí en Montevideo, con estas palabras. Cuando se vive dentro de un conflicto angustiante, lo primero que desaparece es el horizonte. La vida se estrecha y con ella el sueño y la esperanza. Nosotros queremos devolver la esperanza, agrandar el horizonte e iluminar caminos novedosos. Ya lo expresa sabiamente un viejo proverbio talmúdico que dice: tal vez no seas tú el que concluya la obra, pero eso no te da permiso para dejarla de hacer. Agradecemos también a Raúl Sivecki, que compartió con nosotros la entrevista que registró con Meir Margalit. Ahora sí, hasta la próxima semana aquí en Nunca en Domingo. Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de radio independiente.